Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bienvenidos a la última hora de nuestro programa. Saben que iremos de la mano hasta las 7 de la tarde, así que lo vamos a aprovechar dando ideas, diciéndoles a ustedes que no se queden en casa, que salgan, que se muevan, que hagan ejercicio, que vayan al cine, que vayan al teatro. Antes, que sepan que el tiempo nos favorece. Y si no, Ainhoa, cuéntanos, háblanos del calor, saludos.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Sí, mucho, mucho calor hoy, pero bueno, ya mañana tenemos una tregua de este calor sofocante, baja el termómetro y, por ejemplo, de los 37, 38 grados que hemos visto hoy en muchos puntos, pues nos quedaremos incluso por debajo de los 35. Hombre, a ver, vamos a seguir pasando calor porque estamos en pleno mes de julio y es lo normal, pero no va a ser tan sofocante, como digo, a partir de la jornada de mañana. Y además continuarán las temperaturas perdiendo incluso algún grado más durante el fin de semana, así que va a ser un calor bastante más llevadero. Tenemos aviso activado todavía hoy hasta las 9 de la noche, naranja en el extremo sur de la comunidad, amarillo en el resto, por unas temperaturas que, bueno, hoy han rondado los 40 grados incluso en esa zona del sur de la comunidad y en el resto otra vez valores máximos entre 36, 38. En general, mucho, mucho calor, mucho sol también. Mañana de nuevo tendremos una jornada con el cielo, bueno, protagonizado por ese sol, pero algunos intervalos de nubes. Mañana se van a ir colando esas nubes empujadas por el viento de oeste que soplará con algo más de intensidad. Además va a empujar esa masa de aire tan cálido que es la que nos está haciendo sudar estos días y por eso mañana tenemos el descenso de temperaturas. Pero ambiente muy estable. Así que lo dicho, hoy todavía sufrir un poquito con este calor. A partir de mañana baja la temperatura y el fin de semana seguimos con estabilidad, pero con unos registros que van a ser más llevaderos.
¡Ay, pero qué buenas noticias! Muchas gracias, Ainhoa González. Pues sabiendo que va a bajar la temperatura mañana, qué mejor que irnos de cine. Hola, Manu Velasco, ¿qué tal estás?
Hola, Nieves, buenas tardes.
Bueno, hablemos de, antes de nada, antes de dar ideas, la noticia de la semana pasa por un estreno, ¿no?
Pasa por un estreno que ya lleva en España un par de semanas y en el resto del mundo, que es Viuda Negra, la película de Marvel con Scarlett Johansson, que tuvo que retrasarse un año entero por la pandemia. Claro, ¿por qué es noticia esta película? Porque tú hoy puedes elegir o verla en tu casa tranquilamente, en Disney Plus. Tienes tu suscripción, pagas 29 euros más y ves la película. Los dueños de la plataforma entienden que con ese dinero la verían tres o cuatro personas, con lo cual te cuesta lo mismo que ir al cine, porque tú vas con tu familia y al final pagas 40 euros si son cuatro personas. ¿Qué pasa? Que las cifras de Viuda Negra en todo el mundo van casi a la par, está haciendo más o menos el mismo dinero tanto en salas como en la plataforma. Es decir, que los estrenos simultáneos parece que han venido para quedarse. Ha hecho en Estados Unidos 80 millones en salas y 60 millones en la plataforma. Y luego 200 millones en el resto del mundo. Esto tiene un problema, que los exhibidores, los dueños de los cines, se preguntan, ¿esto va a ser así solo durante la pandemia? ¿O es un modelo que ha llegado para quedarse? Claro, porque si le das al público, digamos, un poquito más pudiente, la posibilidad de ver la película en su casa, a lo mejor no salen y van al cine. Entonces es un dilema que desde los orígenes del cine parece que está siempre amenazado. Cuando se inventó la televisión en los 50, ya los exhibidores decían, oye, que no pongan películas por televisión, de esto hace 70 años, que no pongan películas por televisión porque la gente no irá a verlas al cine. Luego llegó el vídeo, luego llegó el DVD, luego llegó la piratería. Es decir, que parece que los exhibidores están siempre amenazados y tienen que proteger su negocio porque la verdad es que no hay nada como ver películas
en la propia sala.
Pero también hay que dar la oportunidad a gente mayor, a gente que tiene movilidad reducida, a gente que está en su casa, a gente que a lo mejor no le gusta salir o que vive en un sitio perdido del monte donde no hay un cine cerca y también quiere poder ver esa película, ¿no? Entonces, bueno, es un modelo complicado y durante esta semana se han analizado mucho las cifras, sobre todo de Viuda Negra, y veremos qué pasa la semana que viene con otra película de Disney, de la que ya hablaremos, Jungle Cruise, que también se va a exhibir con este modelo mixto que llaman ahora.
Bueno, pues vamos aprendiendo, vamos haciendo el camino.
Todas las artes evolucionan. Lo bueno de todo, que se ve ahora más cine que nunca.
Qué bien.
Pero puedes elegir dónde verlo. Y esto al final creo que beneficia a todos, creadores, distribuidores, exhibidores.
Muy bien, pues mira, hoy vamos a empezar el relato de qué recomendamos.
Sí.
Lo hacemos por las plataformas.
Por las plataformas.
Y lo primero que queríamos hablar en Amazon Prime Video es del Cid, de esa segunda temporada, ¿no?
La segunda temporada, la primera funcionó muy bien. Es una serie muy ambiciosa que produce Zebra Studios. A mí me gustó muchísimo, ya hablamos de ella aquí hace casi un año.
Sí,
es una serie estupenda de acción, las secuencias de acción están rodadas maravillosamente bien y tiene un reparto realmente espectacular. Algunos son muy amigos míos, no quiero destacarles por no favorecerles, pero la verdad es que es gente joven, gente talentosa y con un nivel de producción y de fotografía, la fotografía de mi querido Javier Salmones, que es espectacular. Es una serie que hay que hablar mucho de que ahora se estrena la segunda temporada y está muy bien que las grandes majors americanas apuesten por producto de ficción español.
Bueno, ¿qué te parece La Reina Sancha?
Me encanta.
¿Te gusta, no?
Elia Galera en la serie está maravillosa, es una de las protagonistas absolutas de la serie y es un gusto poder verla siempre en la tele y en el cine.
Bueno, pues aquí está la madrileña Elia Galera. Hola, Elia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nieves? Muchas gracias.
Nada,
por recibirme con tales halagos.
Bueno, pero Elia, muy bien y además contentos, ¿no?, de ver esta segunda temporada. Yo no sé si tú ya la has visto o te vas a encontrar con ella en Amazon. Cuéntanos.
No, yo ya la he visto, muy vista, porque claro, tenemos que hablar de ella, tenemos que saber lo que hemos hecho, aparte de hacerla, después cuando ves el producto final, el resultado final una vez montado y cómo, la verdad es que a mí me ha encantado, la primera temporada me gustó mucho, hablo como espectador, ¿eh?
Sí.
Y pero es verdad que la segunda temporada es a mí me gusta incluso más, que la primera temporada.
Qué bien, ¿no? Oye, Elia, sí. Y además qué estupendo que se hagan producciones como estas, ¿verdad? Que además implican cantidad de gente que está por detrás, pues hasta los figurinistas, hasta el que tiene que hacer un peinado de una manera determinada. Yo creo que todo eso favorece la actuación, ¿no te parece?
Por supuesto, además de haber dado pues bueno, muchísimos trabajo, muchísimos figurantes que han participado en esta producción, nos hemos movido por casi toda la geografía española, que también es interesante que empecemos a conocer pues qué podemos ver en Soria, qué podemos ver en Zaragoza. Así, ha sido un deleite poder trabajar en escenarios naturales tan potentes como tenemos en nuestro país para poder rodar el CID, ¿no?
Qué bien. Y al siglo XI,
si no lo rodamos nosotros, ¿quién lo rueda? A ver, será por Castillos.
Exacto. Claro.
Entonces,
pero
ha sido un gusto.
En una época muy convulsa, ¿no, Elia?
¿En qué sentido?
En la historia de España, no sé.
Ah, vale.
Cristianos, árabes, judíos, ¿no?
Bueno,
o sea,
es una época bastante convulsa. Yo no creo que haya mucha diferencia de la Edad Media con respecto a la época actual. Quiero decirte, al final las ambiciones son las ambiciones, la lucha por el poder, la lucha por lo territorial, ¿sabes? Siempre está, por desgracia, presente en la historia, sea en el siglo XI o sea en el siglo XXI, Nieves. Hay dramas que son eternos, ¿no te parece?
Claro, también tienes razón. No, y la ambición no tiene, vamos a decir, siglo. Esto ha sido desde el comienzo de los tiempos, ¿no?
Hablabas, Elia, del rodaje en Soria y en Zaragoza. Yo tengo mucha amistad con los creadores de la serie, con Luis Arranz y con José Velasco. Y muchas veces me decían, dice, fíjate, los actores muchas veces en esta serie era como un campamento, porque estaban realmente a veces expuestos a las inclemencias meteorológicas de pasar del calor al frío constantemente.
Al frío. Ellos bueno, los otros con los trajes, los vestuarios, el frío, ese aire soriano estás en un almenar y se te atraviesa. Hasta las cotas, de trabajar con el calor, esas cotas de malla que movían en aquella época. Bueno, en definitiva, nosotros todo esto también nos ayuda un poco a movernos, a meterte en el personaje, ¿no?
Claro.
No nos movemos exactamente con la misma soltura en el siglo XXI, que ya llevamos nuestros pantalones, nuestra ropa cómoda, que como se movían en aquella época. Todo esto nos ayuda a nosotros a interpretar estos personajes que estamos queriendo acercar al espectador, que se lo digan a Echanove. Lo que se peleaba él con el vestuario
y rodar en Soria, que se le digan también a David Lynn, como sabes, que se fue a rodar allí Doctor Zhivago pensando que iba a nevar para que eso pareciera Rusia, y fue el único año de la historia del mundo en el que no nevó en Soria,
efectivamente,
en invierno.
Es Soria.
Sí. Ay,
hacía un programa de cine que me acuerdo una vez que empezaba, hacía una entradilla, un programa de cine que antes hacían programas de cine, ¿os acordáis?
Sí, claro.
Y empezaba una entradilla diciendo: esto no es Rusia, esto es Soria.
Esto es Soria.
Claro. Oye, es Soria. Elia, ¿y habrá una tercera temporada?
Ojalá, no lo sé. Esto ya depende de, desde luego, toda nuestra intención es que haya continuidad en el CIS, porque todavía nos hemos quedado muy a medias de contar toda la historia del CIS, ¿no? Es una de las ideas que a mí me gustaban, era, siempre teníamos la idea del Charlton Heston, es decir, que nos lo sitúan en una época determinada, ¿no? Pero en este caso se remontaban a la niñez de este personaje para poder tener más continuidad y abarcar más tiempo en la vida de este personaje, ¿no? Un personaje, por supuesto, ficcionado, ¿no? Que la historia no nos da tantos detalles acerca de decir, hay detalles, pero no tantos, ¿no? Entonces, todos los huecos que nos genera la historia, por supuesto, nosotros, gracias a la ficción, lo hemos podido contar también.
Elia, nos ha dicho un pajarito que se te ve porte de reina fuera del papel, que ya estás tan metida en la reina.
¿Cómo?
Sancha, que se te nota. Dice, mira, por ahí va Elia, que parece la reina.
Esto...
¿Esto es verdad o no?
De verdad, ¿esto qué dices? No, ese pajarito, no sé, me conoce bien. es verdad que en el rodaje me decían, pase la reina, majestad, la reina por todas partes.
¿Ves?
Hombre, que reina,
¿ves?
El ser reina en aquella época era un papel bastante codiciado por muchos. De eso verse un poquito también la cualquiera de las dos temporadas, ¿no? De la oportunidad de la mujer para poder ser reina, sabéis que Sancha era consorte, que no reinaba por sí misma, ¿no? Esa, yo creo que fue hasta mi nieta, de que Urraca de León fue la primera mujer que consiguió reinar por sí misma.
Bueno,
necesitábamos del hombre para poder reinar.
No te bajes del papel, sigue en él, porque, ¿verdad, Manu? Tiene pinta de que
eso depende
más
de todo el mundo, que tiene que ver la serie ya en Amazon
la
vea todo el mundo. Sí,
exactamente.
Sí, sí.
En Prime Video la pueden ver desde el 15 de julio y es verdad que está teniendo una acogida muy muy buena y nosotros estamos encantados de que así sea, porque es verdad que ha costado mucho levantar estas producciones. Sí. es difícil y es verdad que la confianza que se ha depositado en nosotros para poder hacer una producción de esta envergadura, pues yo creo que está ahí en el resultado que podéis ver.
Pues Elia Galera, mucha suerte, descansa y a por la próxima, a la tercera parte del CIS. Te mando un abrazo fuerte desde Madrid directo.
Muchas gracias,
Elia.
Gracias. Un placer hablar con vosotros.
Igualmente. Bueno, pues Manu, que estamos...
Me encanta esta serie.
Sí, ¿verdad? Oye, esto es en Amazon,
sí,
pero en Disney también.
Mira,
tenemos...
En Disney se estrena ahora una serie estupenda que a la gente le sonará una película de Tom Hanks, porque se llamaba Socios y Sabuesos, que era un policía que tenía un perro llamado Hutch. A mí de pequeño me encantó tanto la película que a mi perro le llamaba Hutch.
Mi
perro, que estuvo 12 años con nosotros, un mastín, se llamaba Hutch por esta película y ahora han hecho la serie.
Ah, qué curioso.
Sí.
Y bueno, pues vamos a escuchar ¿cómo suena estos...?
Socios y sabuesos.
Y sabuesos, venga, vamos.
¿Quién te acribilla llamadas?
Oh, mi madre.
Sí,
luego la llamo.
Que encima tu hijo no te dé ningún nieto. Te organizo una cita, tengo primas.
Sí, ya lo sé, son muy majas. Quizá cuando sea tu jefe.
O sea, que un detective resuelve crímenes con la ayuda de su perrete.
Con la ayuda del perrete. Fíjate, la historia del cine, sobre todo la historia de la tele, están llenas de perros, como Lassie, Rintintín, Superagente K9. Un montón de perros que han ayudado a resolver crímenes, sobre todo porque son perros policías. Y Socios y Sabuesos, la película funcionó muy bien y la serie está muy bien hecha. Es muy divertida.
Pues mira,
además,
apetece.
El perro echa muchas babas, es un perro como muy pesado, como muy grande. pero muy listo y muy bonachón. Y se le coge cariño. Y yo creo que si la serie es la mitad de buena que la peli, va a funcionar muy bien.
Bueno, pues ahí está, en Disney, Socios y Sabuesos. Vamos a los estrenos de las salas de cine y empezamos por el cover.
Yo le tengo muchas ganas a esta película. Es una película española. Es el debut en la dirección del actor Secund de la Rosa, que sabes que es un actor maravilloso. Yo le he visto en teatro.
O sea, debuta en la dirección.
Debuta en la dirección. Le hemos visto en un montón de series.
Claro.
Yo le he visto en teatro. Hizo con mi madre en Mérida una metamorfosis espectacular. Y yo le he visto en monólogos. Es un buen amigo, Secund. Y ahora dirige estupendamente bien esta película, que trata sobre el éxito y el fracaso. Porque trata de estos cantantes que quieren lograr el éxito y que imitan versiones de otros cantantes conocidos en hoteles de Benidorm. Entonces, la película trata de una chica que se llama Sandra, pero que canta por Adele, que canta igual que Adele, y un chico que se enamora de ella y que habla mucho sobre qué es el éxito, el tener muchos fans y muchos seguidores de Instagram o el estar contento con lo que tú haces porque la oportunidad te puede
llegar. Eso
es. Eso es. Y la película es muy bonita, es una dramedia musical estupenda que se estrena hoy.
Pues venga, tiene sonido y así se los ponemos.
Artistas que copian, que fingen ser otros. Aquí la mayoría de los camareros lo que quieren ser es artista. En Benidorm, los artistas y el público participan de la misma mentira, convirtiéndola en verdad.
Pues hay que decir que hay muchos cantantes como ellos, cantantes anónimos que, en fin... que
cantantes que han empezado cantando en hoteles.
Que tienen éxito en hoteles. Bueno, te diría que muchos de los que, por ejemplo, pues estoy acordándome de Sergio Dalma, me estoy acordando... Bueno, tantos cantantes
que han empezado cantando en hoteles y que han llegado al estrellato. Y es una película que realmente trata sobre eso, de cree en ti, porque si no crees tú en ti, nadie va a creer.
Bien.
Es muy bonita la película y hay que verla.
Venga, pues sigamos el viaje de sus
vidas.
Mira,
esta película, se me saltan las lágrimas al hablar de esta película, porque es la última película que hizo Kelly Preston, la actriz que falleció, que estuvo casada con John Travolta 20 y tantísimos años. Es la última película que hice y además es muy especial porque es un viaje en tren de unos cuantos personajes. Una chica que precisamente se le murió su madre y quiere repetir ese viaje de la infancia que hizo con sus amigas. Quiere heredar esa especie como de tradición veraniega de cogerse un interrail o lo que sea y recorrer un montón de sitios preciosos.
En 5 días, ¿no?
En 5 días. Uh-huh. Claro, ves en la película a Kelly Preston, tan guapa, tan buena actriz, tan llena de vida, hablando precisamente de cumplir los sueños, incluso cuando ya no estás, que a mí se pone la carne gallina. Creo que es muy necesaria y muy bonita ver esta película, el viaje de sus vidas.
Así suena.
Kate Fisher. Hola, Kate, ¿estás bien? Hola. Oh, no.
Hoy rendimos tributo a Anna Farmer, una adorada hija y devota madre.
Es insoportable.
Sí. Quería que os diera esto.
Nunca vimos las luces.
Pues tres amigas que ya están en torno a los 50 y recrean este viaje en tren a través de Europa. Bueno, pues nos va a dar cosa,
sí,
¿verdad?
Sí, es una peli muy, muy bonita y se llora mucho, pero es muy bonito llorar en el cine y es muy bonito emocionarse viendo cine.
Sí,
está muy bien la película.
Sí, es cierto. Bueno, pues vamos con la última propuesta.
Una comedia francesa, sí, divertidísima.
Mira que te gustan las comedias francesas.
Me encantan las comedias. Es que lo hacen muy bien los franceses.
A mí también me gustan.
Se llama Misterio en Saint-Tropez y tiene una cosa muy divertida, que es que volvemos a ver a Asterix y a Obélix juntos en la pantalla.
¡Ah!
Porque sale Gerard Depardieu, que ha hecho siempre de Obélix, y Christian Clavier, que ha hecho muchísimo de Asterix. Entonces, Gerard Depardieu le encarga un caso a un detective patoso francés. Sabes que en Francia la tradición de los detectives patosos está a la orden del día, desde el inspector Clouseau al inspector Gadget, les encanta. Bueno, pues el detective patoso es Christian Clavier, el actor, que tiene que resolver un crimen que se va a producir, porque hay un millonario, años 70, en Saint-Tropez, que reúne en una mansión a un montón de amigos, como las novelas de Agatha Christie, donde
igual
va, y descubre que el coche está estropeado, que le han cortado los frenos o algo, y él dice, esto no es un accidente, esto es alguien que me quiere matar.
Intento de asesinato.
Y llevan allí a esta especie de inspector Clouseau para que arregle el desaguisado. Muy graciosa la película.
¿Y suena así?
La baronesa ha recibido cartas con amenazas de muerte y ayer sabotearon su Renault Florid. Fue uno de sus invitados el que cogió el coche. ¿Quién está disponible en este momento?
Pues solo está Bulán.
Pues Bulán, sí. Unas semanas antes de jubilarse.
Siempre, en las pelis de policías, en Arma Letal 3 también pasa eso. Justo cuando se van a jubilar, les llega el caso más importante.
Bueno, pues recomendable este misterio de en Saint-Tropez. Sí. Y dime, teatro, ¿cuándo vemos a Doña Concha?
A Doña Concha la
Velasco,
veremos.
¿Cuándo la
si
vemos?
Si Dios quiere, del 19 al 22 de agosto en el Teatro Arriaga de Bilbao. Ya, ajá, queda menos de un mes.
Sí, señor.
Próxima parada, Palencia, con P de Ponferrada. Y la siguiente parada, Teatro Calderón de Valladolid. Y además me hace mucha ilusión, porque ya en un concurso de la tele,
¿sí?,
hubo una pregunta que acertaron los concursantes.
No me digas.
Y decían, ¿cómo se llama la última obra de Concha Velasco? Y ponía, ¿La habitación de Juana o La habitación de María?
Y dijeron
Y yo lo estaba viendo con mi madre. Y dijeron La habitación de María. Y dijimos, bueno, menos mal. ¿Te imaginas?
Pero qué ilusión.
Te lo prometo,
¿no?
Fue ayer. ¿Se puede decir la cadena?
Claro.
Que era en Boom, en Antena 3.
Pero bueno, ¿y cómo te quedas sabiendo? Pues, es mi obra.
Claro, me hice mucha ilusión de que un texto mío fuera una pregunta de cultura general para los concursantes y que se llevaran un dinero.
Esto es que nos estamos haciendo mayores.
Me hizo mucha ilusión. Y además la vi con ella. Ella estaba ya estaba en la cama, le estaba dando de cenar y nos miramos diciendo, ¡jo, qué bien, qué divertido!
¡Ay, qué
esto.
Maravilla! Sí, sí, sí. Oye, Manu, pues que te deseo un buen verano. Gracias.
Igualmente.
Por seguir aquí con
gracias
nosotros.
Gracias a ti por querer contar conmigo.
Y desde el con
gracias
nosotros.
Gracias a ti por querer contar conmigo.
Y desde luego que es que el cine no para.
No para. Y ahora no llegan todos. Este verano estamos viendo cine porque están los estrenos gordos de este año y los del año pasado.
Claro, se han juntado todos.
Por eso cada semana tenemos un blockbuster enorme.
¡Qué maravilla! Pues venga, Manu, que disfrutes, que descanses lo que puedas.
Gracias,
y aquí
Nieves,
te vemos
igualmente.
La semana que viene. Nosotros seguimos en Madrid Directo.
Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes en Onda Madrid.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera a partir de las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Pues toda esta temporada hemos estado descubriendo el Madrid del presente y del futuro gracias a Elu Moreno en esta sección que hemos llamado Espacio, Luz y Orden. ¿Qué tal, Elu? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves.
Bueno, pues hemos llegado al verano, al final de esta temporada y sí. Hay que acabar por todo lo alto, Elu.
Pues claro, sí. Además, mira, hoy vamos a cerrar el círculo que iniciamos en marzo con esta sección, porque volvemos a Azca, que es donde empezamos, y vamos a descubrir lo que se va a hacer en el último solar que queda vacío en esta zona, que no es otro que el parking del Corte Inglés encima de cercanías de Nuevos Ministerios, esa zona que seguro que todo el mundo conoce y que a partir de ahora vamos a conocer como el edificio de oficinas Castellana 69.
Muy bien, pues mira, vamos a comenzar ya resolviendo las palabras misteriosas. Recordemos que eran Raimundo Fernández Villaverde, Túnel de la Risa y Valía. Así
sí, pues mira, vamos
todo
a por
tuyo, Elu, vamos a por ello.
Bueno, la primera, acabamos de decir que vamos a hablar del edificio que se va a construir sobre, sobre la estación de cercanías de Nuevos Ministerios, con lo cual Raimundo Fernández Villaverde, creo que todos la tenemos ubicada, es la calle que linda o perpendicular a Castellana en esa zona.
Sí.
¿Y quién era Raimundo Fernández Villaverde? Pues era presidente del Consejo de Ministros, fue un presidente del Consejo de Ministros durante el reinado de quién, Nieves. Es que no podíamos irnos sin hablar de este rey en la última sección.
Alfonso XIII. Claro.
Ahí está. Así que por eso hemos elegido a Raimundo Fernández Villaverde.
Muy bien.
Para la segunda, el túnel de la risa, la conexión viene porque, bueno, no sé si tú sabes qué es el túnel de la risa, pero el túnel de la risa es, lo llamaban así, al túnel que se creó y que conectaba las estaciones de Atocha y Chamartín, que, bueno, esto se inició la idea con la Segunda República en 1933, pero hasta el 67 no se puso en marcha. Y de ahí viene un poco, parece, el nombre que le han dado de túnel de la risa.
Pero por la tardanza en hacerse,
justo,
probablemente,
sí,
¿no?
Sí. Claro, 34 años, tú fíjate, yo creo que todo el mundo decía... Sí, el túnel de la risa, nadie se lo creía. Y entonces es un túnel que tenía nada más que 4 estaciones, Chamartín, Nuevos Ministerios, Recoletos y Atocha. O sea que Nuevos Ministerios se creó cuando se inauguró este túnel. Hay otros 2 túneles que también se pueden llamar de la risa, que conectan Atocha y Chamartín, y de hecho hay uno que estamos deseando que se acabe, a ver si ya para el año que viene, porque será el primero por el que puedan circular los trenes AVE, con lo cual, imagínate, Nieves, ya no hace falta, si tú vienes del norte, de La Coruña, por ejemplo, tener que bajarte en Chamartín y luego desplazarte hasta Atocha, sino que podrás hacer el trayecto completo y llegar hasta Sevilla, por ejemplo.
Claro, pues nada, a ver si se acaban cuanto antes esas obras.
A ver, y deja de ser de la risa. Sí,
eso es. Nos queda la tercera palabra, Valía.
Sí.
Valía.
Esta reconozco que va a ser la palabra friki de la temporada, y que tiene que ver, como se dice normalmente, con lo de la deformación profesional de cada uno, ¿no? Y es que, bueno, ya sabes, como tú siempre dices, yo trabajo en la consultora inmobiliaria JLL, que, por cierto, me pongo la medalla, o nos ponemos la medalla, porque hemos estado involucrados precisamente en el proyecto de Castellana 69, en el inicio de la concepción.
Ajá.
Bueno, pues yo trabajaba en valoraciones inmobiliarias,
¿sí?
Y hay uno, seguro que a todo el mundo le suena lo que es el valor de mercado, pero hay otras bases de valoración, como por ejemplo una de ellas que es la valía o valor de inversión. ¿Y por qué cuento esto, Nieves? Pues porque cuando el Corte Inglés se hizo con este solar en 2014, tú fíjate, este solar salió a concurso, salió a subasta pública por parte de Adif, y el Corte Inglés pagó 136 millones de euros. Y tú dices, ¿esto es mucho o poco? Pues mira, la segunda mejor oferta fueron 77, es decir, casi menos de la mitad, o más o menos la mitad. Entonces dices, jolín, ¿y por qué pagaron tanto? Pues porque el Corte Inglés no se podía exponer a que hubiera otro competidor que comprara ese solar
y le hiciera
algo que le hiciera sombra. Entonces, aunque pagó muchísimo más de lo que sería el precio de mercado, para él era una inversión buena. Así que, bueno, es una cosa curiosa que yo creo que es bueno.
Y probablemente hoy, a lo mejor, ya está en precio, quiero decir, no sé.
Pues, ojo, sí.
Sí, claro, ¿no? Claro. Bueno, entiendo, Elu, que vamos a hablar de esta apuesta enorme del Corte Inglés y seguramente habrá unos planes muy ambiciosos para el nuevo proyecto. ¿Nos puedes adelantar algo?
Sí, claro. Bueno, aquí, como ya te digo, desde 2014 hasta ahora han pasado unos cuantos años, pues el Corte Inglés ha estado pensando qué hacía. Se especuló con que iba a trasladar toda la parte de lujo que hay en la planta baja aquí a este edificio solo. También que si se iban a trasladar la sede del Corte Inglés, pero al final lo que se va a hacer es un edificio de oficinas para alquiler de terceros, es decir, como lo que tienen con la Torre Titania, lo que era la antigua Windsor. ¿Y quién se va a encargar de hacer este nuevo edificio? Pues el estudio Heatherwick, que fue el que ganó en un concurso con otros 5 competidores. Van a ser 15.000 metros cuadrados de edificio en 5 plantas, y esto se va a empezar a construir aproximadamente el año que viene y se terminará hacia 2024. No se sabe cuánto va a ser la inversión, y lo que sí se sabe es que quieren que sea un edificio predominantemente hecho en madera y que aspire a convertirse en un icono de la arquitectura.
¿En madera? Nieves. ¿Ya? Sí, sí. Bueno, pues no es la primera vez que sale el tema madera.
No, ya lo dijimos. Sí, sí.
Es verdad. Bueno, dime qué es el estudio Headwork. ¿Qué es?
Pues mira, es verdad que no le tenemos muy controlado en España a este estudio que toma el nombre del fundador, de Thomas Heatherwick, un británico, pero fuera de España es un estudio muy conocido, sobre todo por el uso innovador de materiales. Pero tú fíjate, a día de hoy tiene 30 proyectos en más de 10 países, entre los cuales está la nueva sede de Google, uh-huh. En Londres y en Silicon Valley. O sea, que quiero decir que en España es el primer proyecto que va a haber de este estudio, pero fuera de España ya es bastante conocido y tiene una dimensión bastante fuerte. ¿Qué? Sobre todo por el compromiso que tiene con el medio ambiente. Él quiere hacer ciudades más verdes y centradas en las personas.
Bueno, esto está claro que es el presente y es el futuro. Esto ha ido saliendo también en esta sección, sí, sí. ¿No? ¿Qué va a tener este edificio de oficinas que no tengan otros?
Pues, lo acabas tú de decir ahora. Llevamos hablando de la sostenibilidad en los últimos edificios, pero es que aquí va a ser sostenibilidad social y medioambiental, porque parece que cuando hablamos de sostenibilidad siempre nos vamos al tema medioambiental.
Sí.
¿En qué se traduce la sostenibilidad social? Pues lo que quieren es alejarse del modelo tradicional de oficinas, que también, como recordarás, Nieves, lo hemos hablado ya en los últimos edificios de oficinas. Pero ¿cuál es la ventaja de este? Que este se hace desde cero. Entonces, pues tienes un lienzo en blanco sobre el que construir. Entonces, pues quieren que el espacio de trabajo esté más humanizado. Digamos que todo lo que se está aprendiendo, que hemos hablado tú y yo, Nieves, de esta pandemia en la que nos hemos tenido que aprender a trabajar en casa, en la que se han cambiado un poco las dinámicas, pues todo esto se plasme en una nueva, en un nuevo espacio de trabajo, ya te digo, más centrado en más humano. Y en lo medioambiental, pues va a ser un edificio que también lo hemos hablado de algún otro, pero este sí que va a ser una apuesta por el edificio de Net Zero Carbon, que se llama, que es básicamente emisiones de carbono cero. ¿Cómo se hace esto? Pues produciendo más de lo que se consume. Pero para que nos hagamos una idea también los oyentes, esto es como si tuvieras, como cuando estábamos en el cole, esto es una suma o una resta según lo mires. Tú tienes tanto carbono que se va a consumir cuando construyas este edificio. ¿Cómo resto de ahí? Pues mira, por un lado, con lo que hemos hablado, con mucha madera.
¿Mucha madera?
¿Y por qué restas de ahí? Pues porque la madera que se vaya a utilizar ya ha estado capturando CO2 mientras era un árbol. Y porque vas a replantar todos esos árboles que utilices con otros nuevos árboles que te van a seguir consumiendo CO2. ¿Cómo seguimos restando? Pues utilizando lo mínimo de acero posible. Y sobre todo que ese acero que se utilice se haya construido con unas nuevas técnicas que minimicen el carbono capturado, con menos emisiones de hormigón, utilizando la geotermia, que también ha salido yo creo por aquí, para la calefacción y la refrigeración, empleando la energía del subsuelo. ¿De qué más forma? Pues con paneles solares, que van a suministrar más energía de la que consuma. Y luego la otra palabreja que salió la semana pasada es de la biofilia, es decir, llevar la naturaleza al entorno de trabajo. ¿Esto es solo para que quede bonito, para que tal? Bueno, pues hombre, sí, va a haber un jardín interior, que va a ser el corazón del edificio, pero esto no es solo una cosa decorativa, sino que esa naturaleza que está en el interior se va a aprovechar para dar sombra al interior de las oficinas, es decir, con lo cual también serán más frescas, habrá que emplear menos sistemas alternativos de refrigeración, etcétera. De arriba abajo el edificio sostenible del futuro y sin duda cuando esté acabado este edificio será el mejor edificio de oficinas de Madrid.
¡Qué buena pinta tiene, la verdad! Oye, Elu, esta semana no dejamos palabras misteriosas,
claro.
Así que va a haber un descanso muy merecido. Volveremos a reencontrarnos en septiembre, pero vamos a, en lugar de dejar palabras misteriosas, vamos con tres palabras que definen tu sección,
claro,
que son espacio, luz y orden. Y seguramente tiene un porqué. Vamos a explicarlo.
Tú lo has dicho hoy, el nombre que le dimos a la sección fue espacio, luz y orden, pero no hemos explicado nunca el porqué. Y hoy, mira, como no tenemos palabras misteriosas, vamos a decir por qué. Y es que están extraídas de una famosa frase que pronunció el arquitecto suizo muy conocido del movimiento moderno, Le Corbusier. Y es que él dijo, espacio, luz y orden, estas son las cosas que los hombres necesitan tanto como el pan o un lugar para dormir. Tú fíjate cómo definió él.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues mira, como no me quiero despedir, quiero que la gente sepa que el humoreno tiene, ya lo hemos dicho, que tiene muchas aficiones, pero yo no me resisto a despedirle con esta música. Pues aquí tenemos a Elu, que también rescata junto a Free Folk canciones que forman parte de nuestras raíces. Elu.
Sí, sí, la verdad que en cierto modo es como la antítesis, ¿no? Aquí venimos a hablar cada semana del futuro y en mi labor musical intentamos que no caiga en el olvido la música tradicional, digamos, vamos a decir del pasado, aunque no me gusta decirlo, porque sí, seguro que siempre tiene cabida en el presente, pero bueno, sí.
Pues hasta la temporada que viene y nos despedimos, que son seguidillas.
Seguidillas.
Pues
así que,
nos despedimos.
Para que sigas tú con tu programa.
Pues muchas gracias, Elu Moreno. Buen verano.
Buen verano para todos.
Gracias.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Vamos a hablar de María Jiménez y me va a ayudar mi queridísima Irma Soriano para llegar al fondo de esta artista con tanta garra, tanta fuerza, ¿verdad, Irma? Buenas tardes.
Efectivamente, buenas tardes, cariño. ¿Cómo llevas la maleta? Para este veranito, medio hecho.
Que no tengo nada hecho todavía.
Eso es lo mejor, escúchame. Si al final ya sabes que nos ponemos tres cosas.
Exacto.
Dices por si acaso. Vamos con nuestro volcán, que es María Jiménez.
Eso es.
La verdad es que yo a María, mira, me pasó como a Isabel Pantoja. Yo la conocí muy pronto. A María en concreto, pues yo qué sé, tendría yo 14 años. Mi padre un día de la radio me trajo el disco, espera que me ponga la gafa y así ya veo.
Ya lo
ves. El disco de, sí, el de Con golpe de pecho.
Sí.
Y además, ella mirando esa sonrisa, esa boca tan sensual, con un jersey de raya. Yo a toda costa quería que mi madre me comprase un jersey de raya para yo parecerme a ella.
No
y me
digas.
Aprendí todas las canciones de pe a pa. Luego, posteriormente, ya a nivel nacional, pues se conoció, te digo, lo de Isabel Pantoja, lo mismo Isabel, hasta que no se hizo novia de Francisco Rivera, pues era una folclórica, una cantante andaluza, pero a nivel nacional, ¿sabes? No era tan conocida, ¿no? Entonces, yo a María, ya te digo, tenía 14 años y la conocía y me ha encantado desde siempre.
La
porque
verdad,
tiene una personalidad.
Tiene mucha
increíble,
fuerza.
Sí.
Fíjate, en el último programa, Lazos de Sangre, habló de todo, incluida su infancia. Y yo desconocía esto. Vamos a escucharla.
¿Y qué me acuerdo? Porque jugaba mucho en el Artosano y jugando todo el día en la calle, el colegio no me gustaba.
Estudiaba muy poco porque además cuando pedían a alguien para servir los desayunos, yo salía para servirlo. y como comía en el colegio, cuando había que fregar plato y eso, yo me quedaba fregando. Yo todo lo que no fuera a estudiar, encantada. Siempre estaba con la mujer de la cocina. Una infancia feliz. Pobre, pero feliz.
Cantando al corazón, que cumpla con valor lo que nos prometimos. A veces quisiera irte a buscar, a punto de llorar. No sé cómo me aguanto, es tan difícil de olvidar cuando hay un corazón que quiso tanto.
Esta canción te encanta, Irma, te encanta.
Me encanta,
y a mí
me
también.
Encanta,
¿eh?
Y oye, pero cariño, en ese corte has metido ahí en medio la voz de Jesús.
Lo sé.
Claro.
Ahí estaba.
Esto ya son lazos de sangre.
Total,
de verdad.
Entre nosotras. Pero fíjate que ella decía. Estaba comentando que pasó hambre. Además, lo ha dicho de una forma. Dice, más que un caracol. En la vela de un barco.
Imagínate tú.
Imagínate.
Sí, hombre, claro, fue una infancia donde su padre era el que trabajaba fuera de casa, un trabajo muy duro en el puerto, cargando, descargando, y su madre, pues en casa muere el padre, muy joven, y entonces pues tuvieron que ponerse a trabajar. María era la mayor y la madre pues la arrastró a ella, y bueno, pues limpiando escaleras y limpiando portales y trabajando en lo que salía porque tenían que salir adelante, ¿no? Y fue efectivamente un tiempo que vivían en un piso, una habitación, un solo baño, y como mucha gente antes, es que eso ahora lo escuchamos y es que forma parte de la historia lejana y no tan lejana.
Eso es.
Entonces, era un piso normal, humilde, y vivían como se podía. Yo un tiempo recuerdo al principio que mi abuela dormía con mi hermano Rafa y en la otra cama yo, porque no había un dormitorio para cada uno. Y había un baño que en un principio era solo un aseo y cogía el barreño para poder lavarte por parte. Esa es la verdad. Los pisos han sido pisos. Entonces ella vivía pues en un piso y una familia muy humilde y trabajó mucho y el trabajo pues no estaba muy bien por nuestra tierra del sur, y qué valiente que se fue. La verdad es que María ha sido una mujer, para mí, muy adelantada a su tiempo. Ha sido una mujer que se ha sentido muy libre. Y si siempre ha hablado claramente, imagínate.
Ahora fíjate.
Ya sin pelos en la lengua.
Mira,
ahora
fue madre soltera, tú decías valiente. Bueno, imagínate en la sociedad entonces. Ser madre soltera y tirar hacia adelante.
Bueno,
¿eh?
Una mujer señalada, porque además se vuelve de Barcelona, vuelve a Sevilla y ya ella dijo, hasta aquí he dejado de ser sirvienta y ahora soy artista, que es lo que dijo cuando empezó a trabajar en una taberna, en una tasca andaluza en Barcelona. Entonces ya llega a Sevilla ella, hombre, y quería seguir cantando. Y yo recuerdo, era pequeña yo, bueno, te digo, con esa edad de los 14 años, cuando yo la descubro y me vuelvo loca con María. Entonces, en ese tiempo, pues si se escuchaba, pues eso, que había tenido una hija y siempre los rumores de quién podía ser y qué mujer tan fuerte, que nunca jamás, solamente a su hija Rocío, le dijo quién era su padre. Pero se lo llevó con ella.
Fíjate que dice que igual que Dios me la dio, Dios me la quitó, reflexionaba, ¿no?
Qué tragedia tan terrible. Yo recuerdo además en el punto donde se mató esa madrugada, que iba con unos amigos en el coche. Y en aquel tiempo además, fíjate que Jesús fue la primera persona, Jesús Hermida, que la invitó a hacerle una entrevista a un programa y que ella aceptara. Te digo, más gente lógicamente querría tenerla en sus programas, pero a Jesús le dijo que sí. Y recuerdo que Jesús me dijo ese día, antes de que llegara María, a mí me temblaba todo. Todavía no habíamos sido madres tú y yo, pero yo ya me sentía madre. Y yo tenía una angustia, y cuando me dijo, ¿por qué no le canta un poquito de un...?
Fíjate. Escuchamos a María.
Tengo un frío interior muy grande, pero quizá quiera estar sola en algunos momentos.
Y que de repente se ha cortado.
Quizá quiera estar acompañada en
algún
momento.
Se ha cortado.
De alguna manera estoy intentando no refugiarme en nada ni en nadie para superarlo sola. Estoy a ratitos bien, a ratitos mal. Y después tengo tan cerca a mi Virgen del Rocío que me ayuda mucho espiritualmente. Y tengo esos amigos que pasan por la puerta y... Y cuando lo escucho me hace vivir mucho y me está ayudando mucho.
cosas que acabas de hacer. Se molesta Dios y te manda un castigo. Ya voy a rezar un rosario por ti. Pa' que te perdone lo malo que has sido. Y si ya te tiene en el fuego el Señor, yo sería capaz.
Sería capaz de quemarme
contigo.
Pues Irma, qué duro, ese momento de su vida. Seguramente
hija, es que se ha cortado. Perdóname.
No, pero
perdóname.
No ha pasado nada. Te oigo perfectamente y te oímos perfectamente.
Ah, perdón,
nada,
pues yo...
nada. Tranquila.
Vale. Un momento durísimo. Yo recuerdo que lo viví con mucha angustia y eso que Jesús me dijo. ¿Por qué no le cantas un poquito una nana? Una nana a una María Jiménez que salía de su casa por primera vez para ir a hablar, a compartir su dolor con Jesús Hermida una mañana en Televisión Española. Y me pudo salir unas frases, pero unas frases de una nana que también canté ese día que tú y yo estuvimos juntas con Begoña. Fíjate, es que solamente me salieron esas mismas frases, las mismas que
cuando despedimos a Jesús, la verdad.
Sí. Qué casualidad.
Qué casualidad.
Y ella también alguna vez me decía, porque hubo un tiempo que Pepe y ella pues jugaban al golf, un tiempo que coincidimos en Marbella por algo. Y entonces un día me comentó, dice, Irma, el golf me ha ayudado mucho. En cada golpe era como que yo sacaba, toneladas de dolor que todavía me quedaban por la muerte de mi Rocío.
Fíjate, mira, tú has pedido, estas sevillanas, Rocío, dedicadas también a su hija.
Mi niña
camina.
Mi niña.
Del mundo yo me escapaba, solo quería verte a ti. Solo quería verte a ti, del mundo yo me escapaba. Solo quería verte a ti, del mundo yo me escapaba. Solo quería verte a ti.
¿Qué dirías, Irma, de ella? Ella hoy, esa María que tiene tanta fuerza, que lo ha demostrado tantas veces, con esa confesión, hablando del maltrato, hablando de Pepe Sancho. Decía, si llega a pasar hoy, lo meto en la cárcel. A mí me ha sorprendido, me ha sorprendido mucho.
Sí. Ya antes de que muriese Pepe, ya en las entrevistas hablaba muy claro, ¿no? Pero después de morir, ya claramente ha contado y ha confesado esa historia de maltrato que vivió durante mucho tiempo. Pero ¿sabes qué pasa, Nieves? Mira, como le pasó a Carmina Ordóñez. Iban a televisión y contaban su testimonio y siempre era la cosa de el perfil. Es que no da el perfil, pero si la ves, pero es que no me lo creo. Es que
que
han
no
sido
la creían.
Comentarios tan dañinos, se ha hecho tan... No la creían.
No
y
la
María
creían.
Era lo mismo. Bueno, sí, pues
pero
igual
fíjate.
Salen y a lo mejor beben y, ¿sabes?
Pero Irma, no, pero el otro día la creyó toda España.
Se acabó, murió, tenía que morir. Me dejó un hijo maravilloso y ya está. Me tiene anulada por completo. Encerrada en una casa. Él haciendo doble vida. Y venía, lloraba, imploraba y lloraba. Y ya me encerré en banda y dije, no, ya no volví. Ya está muerto. ¿Y a quién vamos a meter en la cárcel? Ya no le pega más a nadie. Y psicológicamente maltrata más a nadie.
Pues
Nieves,
palabras muy
que
duras,
se repiten. Frases que se repiten. ¿Cuántas mujeres que sufren violencia de género, que son maltratadas por sus parejas, y algunas exparejas, que hasta acaban con sus vidas, y repiten esa misma frase, encerrada, estaba aislada, yo no valía para nada? Entonces, Claro que creyeron a María, pero en su momento, cuando hablaban, siempre era hay que escuchar a la otra versión, hay que escuchar la otra parte. Claro, es que en ese caso, como en otros, desgraciadamente, la otra parte en la calle es la persona más encantadora del mundo. Pero cuando entra a la casa, eso se queda ahí. Es la violencia de la alcoba, muy difícil, en muchas ocasiones muy difícil de poder demostrar. Y ya te digo, y en personas conocidas, cuando se ha sabido, se ha alzado la voz públicamente, la sociedad también hemos dicho, bueno, sí, pero es que no da el perfil, pero si tú la ves que es tan guapa y tan arreglada, ¿cómo qué? Y ahí está, ella ha vivido la vida a su manera.
A su manera. Pues María Jiménez, tan grande como siempre, superando además un coma después de 3 meses... la verdad es que
decían
tiene...
que se reía, decían la gente pensando que yo estaba muerta, dice, yo estaba de parranda.
Pero si además es que creo que se encontró una señora que le dijo que María Jiménez había muerto y dijo, pero ¿cómo va a morir si soy yo?
Sí, sí, sí. Y luego es verdad que tiene un hijo increíble que ha dicho, mamá, tú tocaste el cielo algún día profesionalmente, que eso es tu vida, y ahora te vuelve a tocar este momento. En merchandising, de todo tipo de cosas, en las redes, bueno, una revolución. La María auténtica, que es un volcán de pasión, porque incluso los títulos de las letras de sus canciones, alguna de ellas, Háblame en la cama, y te digo, es que era, en muchas ocasiones también me recuerda a Rocío, en cuanto a la ropa, a la vestimenta, a la sensualidad frente a la cámara. Eran muy valientes, muy hecha para adelante, pero porque eran muy buenas artistas.
Pues de estas artistas, estaba a favor de ellas. Exacto, de estas artistas nos vas a hablar durante todo este verano. Así que Irma, gracias, querida amiga, por traernos a mujeres tan bravas. Y hemos empezado por María Jiménez. Te mando un abrazo fuerte y muy cálido en este verano. ¡Guapa!
Y yo a ti. Si hablamos de bravas, ahí estás tú. Te quiero, hermana.
Te quiero. Gracias,
feliz
amiga.
Verano.
¡Feliz verano! Pues ya no me queda nada más que despedirme, que ya saben ese lema de las Olimpiadas, esto de más rápido, más alto, más fuerte, pues eso deseo yo a todos ustedes, que pasen un verano extraordinario, esforzándonos desde luego en la excelencia para cuidarnos más. Les deseo que vuelvan sin novedad, que descansen, aunque no se muevan de Madrid. Que aquí estaremos dispuestos a alegrarles las tardes de este verano. Ya saben que vamos haciéndonos relevos, nos vamos relevando unos y otros. Estará Pilar Vicente ya el próximo lunes. Pues nada más, hasta septiembre. Ha sido todo un honor siempre junto a ustedes. Adiós. Nada de él.